Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Bien, vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Corintios capítulo 7. La semana pasada tuvieron un recreo de este tema, ¿no? Pero volvemos porque no salteamos pasajes en la Biblia, ¿no es cierto? Por eso predicamos expositivamente. Es interesante porque saben lo que hacen muchos con este capítulo especialmente, porque es un tema delicado. Hay pastores que lo predican y lo planean en sus vacaciones y cuando llegan a este pasaje se van de vacaciones. Y mira, yo justo me fui de vacaciones la semana pasada, pero vuelven y ya empiezan en el capítulo 8, ¿no? Es como que no pasó el capítulo 7. Realmente ustedes se ríen, pero hay muchas iglesias que hacen eso. Nosotros no hacemos eso. Y realmente estudiamos la palabra de Dios porque queremos saber qué dice la palabra de Dios. Y quiero decir esto antes de empezar con este pasaje, porque vamos a seguir hablando un poco, va a ser mencionado el divorcio, pero el tema ya va a hablar de otras cosas también. Quiero decirles esto otra vez. En este tema hay muchos escritores bíblicos que respetamos en muchas áreas, en la cual mi opinión es que están equivocados en esta área y que malinterpretan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya estudiamos hace dos semanas lo que dice la palabra de Dios. Pero quiero decirles esto. Esa es mi opinión estudiando la palabra de Dios. Y ustedes, yo no quiero que se vayan con la opinión de Andrés sobre el tema de divorcio. ¿Eso de qué sirve? Yo estudié, pero hay otros escritores bíblicos, personas que han estudiado más que yo, que llegan a otras conclusiones. Entonces, ¿qué es lo importante de eso? Lo importante es que vos vayas a tu casa, estudies el pasaje, estudiá la Biblia, no lo que dicen los escritores, no lo que dicen los libros, estudiá lo que dice la Biblia y orá que Dios te dé sabiduría para entender lo que dice la Biblia. Y quiero decirles otra cosa. Yo respeto mucho a grandes escritores de la palabra de Dios. Pueden estar equivocados. ¿Por qué? Porque ellos no están inspirados. La palabra de Dios es la que está inspirada. Entonces, lo que quiero decir con todo eso es esto. Nunca, en ningún momento, dicen, el pastor predicó esto, así que eso es lo que dice la Biblia. Nunca. Porque a mí no me importa quién predica del púlpito. Sí, el pastor busca predicar la palabra de Dios. Y sí creo que al estudiar la palabra de Dios es claro este tema. Y sí creo que presenté la palabra de Dios claramente para que, a la conclusión que la que llego. Creo que es así. Pero vos no debes tomar la palabra del pastor, debes estudiarlo en tu casa o acá, debes estudiarlo, analizarlo, pero mirá lo que dice la palabra de Dios, no lo que dicen los escritores. Lo que quiero decir es esto, hay muchos que están nublados su pensamiento en esto por la cultura en la cual viven. Y los corintios estaban pasando por la misma circunstancia. Pablo acá no les dice, en su cultura hagan lo que quieran, ¿no? Porque si no, como dicen muchos, en África creerían de una cierta forma la palabra de Dios, en Europa creerían de otra forma la palabra de Dios, en Sudamérica creerían de otra forma la palabra de Dios, y en Estados Unidos, y en Norteamérica, lo que sea, en todo el mundo, sería basado en cultura y no en lo que dice la palabra de Dios. Y la respuesta ¿es así? No. La palabra de Dios traspasa todas las culturas, da una verdad que es la autoridad, la verdad, no importa qué cultura vivís. Entonces, es muy importante entender eso. No confiamos en el que predica acá porque es un pastor o porque es un líder o lo que sea. Eso no quiere decir que todas las semanas estás, realmente estoy re desconfiado con lo que dice. No, necesitas analizar si lo que predicó es de la palabra de Dios. ¿Entienden eso? Y entonces es tu responsabilidad estudiar en casa, ver si realmente el pastor predicó la palabra de Dios, no lo que vos crees sobre la palabra de Dios, sino la palabra de Dios. Podemos tener diferencias en algunas cosas, pero es tu responsabilidad ir y ver si predicó la palabra de Dios. Y si hay herejía, debes enfrentar al pastor personalmente, como dice la Biblia, siguiendo Mateo capítulo 5, ¿no? Bien, eso es la introducción a la introducción, ¿no es cierto? Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 7, versículo 8 al 16. Y en su boletín tienen el bosquejo. titulé esto una guía práctica para el matrimonio o el no matrimonio, realmente no puse eso porque hay un punto que no se trata del matrimonio, pero una guía práctica para el matrimonio. 1 Corintios capítulo 7, versículo 8 dice: a los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo, soltero. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente, y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Y quiero decir una cosa más. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Ya algunos ya han escuchado por qué. Algún día vamos a hacer todo un estudio, pero estoy leyendo la Biblia de las Américas. Así, por las dudas que piensen, ¿qué está leyendo? Bien. Vamos a ver una guía práctica para el matrimonio. Y Pablo acá divide en cuatro grupos diferentes en este pasaje. Realmente el bosquejo no es inspirado. Nosotros sacamos que está hablando a cuatro diferentes personas. La primera que va a empezar a hablar es a los solteros y viudas, y vemos eso en el versículo 8 y 9. Dice a los solteros y a las viudas. Y hasta ahí nomás vamos a ver qué dice. Les doy un poco del trasfondo. Pablo acá, empezando realmente finales del capítulo 6, que está hablando de que el cuerpo es para servir a Dios y no para la fornicación. Y después en el capítulo 7 empieza a hablar sobre el matrimonio. Y el matrimonio, una de las cosas por la cual está el matrimonio es para no fornicar, para no caer en pecado sexual. Y el matrimonio es para cumplir con esa relación sexual que hay. Y hablamos del capítulo 7 y hablamos de a los solteros, que es bueno si tienen el don de permanecer solteros que Dios les ha dado, que quiere decir que tienen la ayuda del Espíritu Santo, la habilidad con el Espíritu Santo realmente de controlar su deseo sexual. Eso es lo que está hablando con un don. Si es así, entonces quédate soltero, dice. Y después habla a los casados y habla sobre las diferentes cosas, deberes que tiene el hombre hacia la mujer y la mujer hacia el hombre en el matrimonio. Llegamos al versículo 8, no está cambiando de tema. Él sigue elaborando sobre el mismo tema y quiero decirles esto, va a elaborar sobre el mismo tema todo el capítulo 7. El capítulo 7 se trata sobre solteros, viudas y después casados y cómo ellos deben interactuar. Y vamos a estar hablando de eso todo el capítulo 7. Pero llegamos acá al versículo 8 y dice a los solteros y a las viudas. ¿Qué les dice a los solteros y a las viudas? Digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Ahora, pensamos que Pablo acá estaba soltero, pero tenemos la idea, realmente es una suposición porque no nos aclara bien la Biblia, que Pablo en algún momento estaba casado. ¿Por qué? Pablo era miembro del Sanedrín y una de las cosas que necesitaba, uno de los requisitos para ser miembro del Sanedrín es que debía estar casado. Si recuerdan, hace unas semanas hablamos que los judíos era una de las siete leyes que tenían que para obedecer a Dios era estar casado y segundo era tener hijos. ¿Por qué? Porque Dios dijo, cásense y multiplíquense, ¿no es cierto? Entonces era muy importante para los judíos y para ser un miembro del Sanedrín era un requisito. Entonces pensamos que Pablo estaba casado. Ahora, pensamos que, suponemos que la esposa murió antes de que él fuera convertido, murió, él fue convertido y sirvió al Señor toda su vida como soltero. No sabemos bien, pero no nos menciona en ningún lado su esposa, Y después de lo que vamos a leer hoy, no creo que dijo, ahora soy salvo, voy a dejar a mi esposa y servir al Señor. Porque eso va, contradice todo lo que está diciendo en 1 Corintios 7. Entonces, él está hablando a los solteros y a las viudas, cosa que él era en este momento de su vida. Estaba casado y su esposa murió y él es un viudo. ¿Y qué les dice? Es bueno para ellos si se quedan como yo, de la misma manera que yo. ¿Por qué? ¿Pablo se podría haber casado otra vez? Sí. ¿No? Si ella falleció, podría haberse casado otra vez. ¿Pero qué dice entonces? Dice, pero es bueno que se queden así. La palabra bueno, es beneficioso, excelente, no está mal. Hablamos de esto hace unas semanas atrás, pero a veces pensamos que si alguien está en su vida y no está casado es porque tiene un problema mal con su vida, ¿no es cierto? Hay algo que está mal con esa persona. ¿Y qué tratamos de hacer? Tratamos de conseguirle un novio o una novia con el cual pueden casarse, ¿no? He escuchado esto toda mi vida. Vení que yo siempre junto a las personas con alguien más. Tengo una habilidad bien chusma metida, ¿no? O metido, pero tengo una habilidad para conseguirle su pareja. Lo que vamos a ver acá rápidamente es que es algo beneficioso si no necesitan casarse. ¿Han conocido a personas solteras? Realmente he conocido varias personas solteras por casi toda su vida, hasta el punto donde los conozco hoy, están solteros. ¿Y qué pueden hacer? Tienen tanto tiempo extra para servir al Señor, no hay nada como una familia que les impida, si podemos decirlo así, no es la palabra correcta, porque la familia también es bendición, pero no toma tu tiempo la familia, sino que vos estás soltero, trabajás, y vivís, pero tenés mucho más tiempo para servir al Señor. Y Pablo está diciendo, es bueno, es beneficioso, es algo excelente para el soltero poder tener todo ese tiempo. Imagínense conmigo Pablo, que iba a lugares realmente totalmente peligrosos, si él tenía una esposa e hijos, quizás no hubiese ido a esos lugares, porque hubiese estado como, no voy a poner a mi esposa en esa situación, o no voy a llevar a mis hijos donde hay malaria, no sabemos, estamos suponiendo. Pero Pablo dice, es beneficioso, ¿por qué? Porque te da más tiempo para el Señor. Podés servirle sin que nada te impida servirle. Es de bendición. Es excelente. Pero, versículo 9, si carecen de dominio propio, cásense. Que mejor es casarse que quemarse. Ahora quiero decir algo. Si tenés el don, que eso es lo que está hablando en el versículo 7, el don, la habilidad que el Espíritu Santo te ha dado para no estar tentado o tener control total sobre tu deseo sexual, entonces viví como soltero para el Señor, porque es de gran beneficio para tu vida. Y decís, bueno, pero me siento muy solo. Bueno, tenés amigos, conocidos, los hermanos en la iglesia, para poder llenar ese que te sentís solo. Si tenés el don, entonces es mejor vivir soltero. Eso es lo que está diciendo. Es bueno, es excelente. Pero, si no tenés el don, que la mayoría de nosotros no tiene el don, si carecen de dominio propio, entonces, ¿qué dice? Cásense. Si no podés manejarlo, casate. La palabra acá, cásense, es un aoristo imperativo, es un mandato imperativo. Cásense ya. Eso es lo que está diciendo. Dice, ¿pero por qué? Bueno, realmente no nos dice por qué, pero dice que mejor es casarse que quemarse. ¿Por qué? Si vos no podés aguantar, si vos tenés deseos sexuales, que Dios nos ha dado esos deseos, y realmente querés servir al Señor con tu vida y decís voy a vivir como soltero, pero realmente no podés porque estás constantemente bombardeado con el deseo sexual y eso te impide quizás servir al Señor, entonces busca casarte. Ahora, quiero decir esto, no lo dice en este pasaje, pero sabemos que no está diciendo casate con cualquier persona, ¿no es cierto? La idea que tenemos en la Biblia, que vemos bíblicamente, es que debes casarte con alguien que conoce a Cristo como su Salvador. Entonces, debes estar buscando a alguien que ama a Dios con su vida. Pero lo que está diciendo acá Pablo es, no está mal quedarte soltero toda tu vida, algunos tienen el don para hacerlo, y no está mal casarte. Algunos no tienen el don de ser soltero, entonces si no tenés el don, casate, busca casarte con alguien que ama a Dios, pero está bien casarte. Ahora, ¿por qué? Ahora en Corinto tenemos la idea de, porque ellos están preguntando cosas y Pablo está respondiendo, ellos estaban como, bueno, no, es mejor servir al Señor, entonces voy a dejar a mi matrimonio para vivir para el Señor, ¿no? Quizás planeaban hace años dejar a ella o a él y estaban como, ahora con el Señor puedo dejar a mi matrimonio. Y algunos lo estaban haciendo. Pero Pablo acá lo que quiere marcar es, no está mal si sos soltero, no estás mal si sos viuda, podés permanecer soltero, es de beneficio para tu vida, si no tenés el control propio, entonces podés casarte. Y está bien casarte. Bien. Ahora, la pregunta que surge de acá, si sos una persona soltera, quizás es, ¿qué hago mientras estoy esperando? ¿No? ¿Qué hago para controlar esos deseos mientras estoy esperando? Y es una buena pregunta, y realmente la Biblia no nos habla mucho de eso, les puedo dar algunas opiniones mías. Primero que nada, son sugerencias para ayudarte mientras estás esperando, pero número uno, busca usar tus energías, tu tiempo, para hacer trabajo físico o servicio espiritual. Dedícate más a trabajar para el Señor, en la iglesia o lo que sea, con hermanos de la iglesia, pero busca algo que ocupa tu tiempo y tus energías para el Señor. Número dos, y este es importante, y creo que lo mencioné ya, hace una lista de lo que Dios busca en vos, ¿no? Lo que Dios quiere para un, si sos una mujer, para una esposa, y si sos un hombre, para un esposo, y decir, Dios está, quiere que yo sea esta persona. Y busca esa lista y busca crecer espiritualmente hasta que estás cumpliendo con esas cosas. Y a la misma vez, busca una lista de lo que Dios quiere para tu pareja, tu matrimonio futuro. Yo soy un hombre, escribo una lista de lo que Dios quiere para mi esposa, ¿no? No lo que yo quiero, lo que Dios quiere. Entonces, cuando estoy viviendo para el Señor y viene una hermosa chica, ¿no? Joven, soltera, que parece que ama a Dios, ¿no es cierto? Yo estoy como, ah, me tiene loco, ¿no? No decís, ay, me tiene loco y nada más. Vas a tu lista y decís, a ver, cumple con, tengo 10 cosas acá, cumple con 8 de las cosas. Bueno, ya está, no importan las otras 2, ¿no? Dios va a entender que 8 están bien, ¿no? No somos perfectos. No importan las otras 2 porque realmente quiero casarme. Si haces una lista, otra vez, esto es mi sugerencia, haces una lista, decís esto es lo que Dios quiere, buscás lo que Dios quiere. Y cuando viene alguien que no cumple con eso para nada, no vas a decir, ay, bueno, no importa, sino que vas a buscar, esto es lo que Dios quiere, entonces estoy orando por esto, y Dios va a darme lo mejor. Bien, esa es una segunda sugerencia, una tercera sugerencia. Estamos bombardeados en un sistema, ¿no? Nuestra cultura está enseñando y tirando y haciéndonos pensar en inmoralidad sexual todo el tiempo. Yo subo al auto y podés ver carteleras que eso es lo que te están mostrando. Podés meterte en internet y está por todos lados. Lo que necesitas hacer es, lo más que puedas, es dejar de pensar como piensa el mundo y realmente ponerte en una burbuja en cuanto a lo que ellos piensan sobre la inmoralidad sexual. No quiero entrar en... no quiero irme por las ramas, pero en esta semana está por salir la película La Bella y la Bestia. Y en esta semana en Facebook, especialmente en inglés, se ha bombardeado por todos lados. Yo no sé bien todo el tema, pero hay una relación homosexual en la película y muchos de los cristianos lo están boicoteando, ¿no es cierto? Y bueno, eso es nuestra cultura bombardeándonos con cosas sobre la inmoralidad, sobre la homosexualidad que no está bien delante de Dios. Y nosotros, en vez de estar pensando en eso, debemos mantenernos en una burbuja pensando en lo que es la palabra de Dios. Entonces, deja de pensar como piensa el mundo. Programa tu mente a lo que dice la palabra de Dios. Programa tu mente a lo que dice la realidad de la Biblia. Si estás tentado, anda a la palabra de Dios y empieza a leer la palabra de Dios. Número 5. Date cuenta que en este momento de tu vida no es un accidente. Dios eligió que en este momento estés sin una vida sexual, una relación sexual. Entonces Dios sabe dónde estás, Dios te puso en ese lugar, entonces te va a ayudar a que no caigas en tentación. Pero necesitas reconocer que Dios, como Dios soberano, te puso en el lugar exactamente donde quiere que estés. Y número 6, evita situaciones peligrosas, como José. ¿Qué hizo José? Salió corriendo, sin su ropa, salió corriendo. ¿Por qué? Porque no quería estar en una situación donde podía caer en pecado. Esas son algunas sugerencias mientras estás esperando. Seguí orando que el Señor, si vos decís, bueno, no tengo este don, seguí orando que el Señor te dé una esposa o un esposo que ama al Señor y hace estas cosas para ir pensando en eso y estar orando en eso. Ahora, quiero agregar una cosa más antes de ir al segundo. Hay algunos, y ya mencioné esto hace 2 semanas, hay algunos en el versículo 8 que dicen que a los solteros y viudas, que solteros incluye divorciados. Quiero decirles esto, están agregando a la palabra de Dios porque solteros es solteros y viudas. ¿Por qué? Porque en el versículo 10 y 11 Pablo no dice qué hace el casado que se divorcia. Y no va a contradecirse, y vamos a verlo en un momento. Y otra cosa, algunos dicen, bueno, Dios permite el divorcio, entonces se divorcian, son solteros. Bueno, legalmente quizás sí, pero capítulo 7, versículo 39 dice, la mujer está ligada mientras el marido vive. Pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee. ¿Hasta cuándo es delante de Dios el matrimonio? Hasta que la otra persona muere. Entonces, no creo que Pablo va a contradecirse 2 veces acá y decir los solteros incluye divorciados. Él podría haber dicho los divorciados, porque lo menciona en el versículo 10, pero no lo dice, ahí dice solteros y viudas. Quiero decirles que muchos agregan acá que solteros es divorciados. Divorciados o no, están ligados a su matrimonio hasta el día que uno de los dos muere. Eso es lo que nos dice en el versículo 39. Entonces, Pablo no está agregando solteros, divorciados a solteros acá. Bien, ese es el primer grupo entonces. Son solteros que nunca se casaron y viudas que se casaron y su esposo o su esposa, porque puede ser viudos también, murieron. Número 2, a los matrimonios creyentes. Versículo 10, dice, a los casados instruyo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Ahora, yo puse a los matrimonios creyentes. ¿Por qué, Andrés, sabes qué es los matrimonios creyentes? Bueno, el versículo 12, Pablo habla de otro grupo. Dice matrimonios y en el 12 dice que si un hermano tiene una mujer que no es creyente. Entonces, en el 12 ya habla de una relación mixta, digamos, inconverso con creyente. Y en el versículo, el otro grupo, es el mismo grupo, pero con personas que se quieren ir en el 15 y 16. Entonces, cuando habla de matrimonios acá, está hablando a un matrimonio creyente, un matrimonio de 2 personas creyentes. Y dice esto, a los casados creyentes, ¿no? Instruyo, no yo, sino el Señor. ¿Por qué? Porque ya aprendimos hace 2 semanas lo que Dios piensa en cuanto al divorcio. Podés anotar si querés, pero Mateo 5:32 dice que Dios no quiere que se divorcien. Mateo 19:9 dice que Dios no quiere que se divorcien. Marcos 10:11-12 dice que Dios no quiere que se divorcien. Todos estos pasajes hablan claramente de que Dios quiere que nos quedemos casados, no divorciados. Entonces, cuando Pablo dice, a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, está diciendo, Dios ya fue claro en cuanto a este tema. Él no quiere que se divorcien. Fue claro, quiere que el matrimonio dure para siempre. Ahora miren esto. ¿Qué es lo que instruye? Que la mujer no debe dejar al marido. Pero si lo deja. Ahora piensen conmigo. Está la cultura de los corintios, ¿no? La cultura y está lo que dice la palabra de Dios. Y los corintios no entendían bien cómo manejar esta situación. Habían algunos que se estaban divorciando para poder adorar a Dios como soltero. Estaban algunos que decían, bueno, es mejor no casarte, no toco mujer para nada, porque eso es lo más espiritual. Entonces estaban los solteros diciendo, soy más espiritual, los casados divorciándose para ser más espiritual, y Pablo dice, no, estén juntos. No debe dejar la mujer al marido. No debe ser así. No debe haber divorcio. ¿Por qué? Porque ya nos mostró en otros pasajes lo que Dios creía. No debe haber divorcio, no debe haber separación. Pero, versículo 11, ¿qué pasa si pasó? Si ya te separaste, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Porque algunos ya se habían separado. Algunos dijeron, lo espiritual es ser soltero, me divorcio, voy a ser soltero porque quiero agradar a Dios con mi vida. ¿Por qué? Porque no entendían bien el concepto que estaba pasando, entonces Pablo se lo quiere aclarar. Dice, no, si estás casado, quédate casado, no debe haber divorcio. Si hay divorcio, si hay separación, tenés dos cosas que podés hacer. Dice, uno, quédate sin casar. Te divorciaste, no significa que podés casarte otra vez. Hay algunos que dicen, bueno, cuando hay divorcio, ya es automático que Dios te permite casarte otra vez. Ese pasaje no dice eso. Es más, Pablo es muy claro que lo que podés hacer es quedarte sin casar. ¿Por qué? Porque en otros pasajes ya aprendimos que es adulterio casarte otra vez. Pero dice ahí, quédate sin casar, esa es una de las opciones. Entonces, algunos se habían divorciado en la cultura de Corinto y dijeron, bueno, ¿ahora qué hago? Bueno, quédate sin casar, viví soltero para el Señor, porque quería ser más espiritual, hacelo, viví para el Señor. O, segundo, que se reconcilie con su marido. ¿Qué son las únicas dos opciones que tenés cuando hay un divorcio? Reconciliarte, arreglar las cuentas con tu esposo o tu esposa, o quedarte soltero. Dios permitió el divorcio, porque miramos eso. Dios lo permitió, lo odia, lo dice eso en Malaquías 2, lo odia, pero lo permitió por la dureza del corazón. Pero acá Pablo, que sigue hablando de lo que dice el Señor, dice, hay dos opciones si te divorcias, quedarte soltero o reconciliarte con tu marido, tu esposa. No dice nada de casarte otra vez. No hay nada enfatizado ahí. Las personas que dicen que está bien casarte otra vez, agregan a la palabra de Dios, agregan a este pasaje. No sé, si ustedes lo ven, díganme, pero no está. Y entonces, ¿qué dice al final? Y que el marido no abandone a su mujer. Lo que quiere Dios acá, y Pablo está mencionando esto, primero les escribe a los solteros y a las viudas, si son solteros y viudas, quédense solteros y viudas para el Señor, pero si no pueden quedarse así, cásense. Pero una vez casados, los casados creyentes deben, tenés dos opciones. Si te separaste, viví soltero. Y si te separaste y no podés vivir soltero, reconciliate con tu esposo o tu esposa. No hay ningún lugar que dice casate otra vez. Pero más allá que eso, el tema principal es no se divorcien, no se separen, permanezcan juntos. Ese es el tema principal de estos pasajes. Los matrimonios creyentes. El tercer punto. Los creyentes casados con un inconverso. Versículo 12 al 14. Pero a los demás digo yo, no el Señor. Ah, acá está. Ahora Pablo va a agregar a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Pablo está diciendo, Jesús ya hizo muy claro lo que eran los parámetros del matrimonio. Ya lo miramos hace dos semanas. Versículo 10 y 11. Dios ya había establecido cómo era el divorcio y el matrimonio y lo que sea en otros pasajes. Ahora Pablo dice, de esto no hay ningún tema. Voy a agregar, inspirado por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, voy a agregar puntos para que ustedes entiendan cómo funciona el matrimonio. Eso es lo que está diciendo. Él no está agregando su opinión, está agregando, es la palabra de Dios. Pero lo que está diciendo es que Jesús era claro con las otras cosas. Esto es un poco más para que sepan cómo moverse en su cultura. Entonces, el tercer coso a los creyentes casados con un inconverso, versículo 12. A los demás digo yo, no el Señor, si un hermano tiene una mujer que no es creyente. Ahora noten eso. El hermano es alguien que es creyente, ¿no es cierto? Y dice, si tiene una mujer que no es creyente, entonces tenemos un salvo con un inconverso. No sabemos cuánto tiempo fue salvo, pero si es salvo, y si es salvo por un día, ya es un hermano, y tenemos a la no creyente. ¿No? Dice, y ella, consciente en vivir con él, no la abandone. Ahora tenemos un salvo y una inconversa, ¿no? Y Pablo, y necesitamos entender esto. El creyente quizás dice, No puedo estar con un inconverso. ¿Qué va a pensar sobre el inconverso? Miren conmigo. 1 Corintios 6:15. ¿Qué aprendimos hace unas semanas atrás? Dice esto, 1 Corintios 6:15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Ahora imagínense, vos sos un creyente, quizás joven o lo que sea, acaba de enseñarte Pablo que no vayas con tu cuerpo, que es del Señor, con alguien que en este caso habla de una ramera, pero lo que está diciendo es, ¿cómo vas a juntar tu cuerpo con alguien no salvo, alguien que no ama a Dios para nada? No lo vas a hacer. Entonces ellos llegaban a la conclusión que decía, bueno, soy salvo, ella no es salva, necesito divorciarme, ¿no? Cuando habla de separación acá siempre está hablando de divorcio. Necesito divorciarme porque obviamente Dios, yo no puedo estar con esa persona. Imagínense si tengo hijos, va a salir medio creyente, medio inmundo, ¿no es cierto? Imagínense si estoy en una relación sexual que es parte del matrimonio, ¿cómo puede ser si Dios me acaba de decir que no esté con alguien que no es salvo? Entonces llegaban a la conclusión, de alguna manera se puede entender lógicamente, llegaban a la conclusión de que estaba mal, estaban, ¿qué es la palabra? Estaban maltratando sus cuerpos y uniendo a Cristo con inconversos. Entonces llegan a la conclusión, versículo 12 de 1 Corintios 7, de separarse. Entonces dice ahí, si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, ¿qué dice Pablo? ¡Divorciala! No importa si quiere vivir con vos. ¿Dice eso? No, dice, no la abandone. Ahora, Pablo, ¿se está contradiciendo entonces? No la abandone. Bueno, sigue, dice. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Entonces nos da los dos lados, ¿no es cierto? No abandone de ninguno de los dos lados. Versículo 14. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. Ah, entonces, si yo estoy casado, no solamente que no está mal, sino que mi marido o mi mujer va a ser santificado, ¿no? ¿Qué significa santificado acá? ¿Va a ser salvo? ¿Va a conocer a Cristo? No está diciendo acá que si hay una persona creyente en el hogar, todos van a ser salvos. No, sabemos que eso no es así porque la Biblia nos habla de que es personal el conocimiento en Cristo como tu Salvador. Entonces, ¿de qué está hablando? Bueno, la palabra santificado acá, sabemos, viene de la palabra santo, que quiere decir separado, ¿no? Esa es la palabra, es lo que quiere decir. Y la idea que está diciendo acá es que cuando hay un marido que no es creyente, pero hay una mujer que es creyente, hay una influencia santa, separada en tu hogar. Y como resultado, hay beneficios que recibe ese hogar, porque hay alguien que ora por ese hogar, hay alguien que vive para el Señor, entonces no es una casa totalmente pagana o totalmente mundana, sino que hay una influencia cristiana hacia adentro. Eso es lo que está hablando esa palabra santificada. Es una casa o un matrimonio separado en el hecho de que no es totalmente inmundo. Seguimos. Entonces, el inconverso acá no es que va a conocer a Cristo, podría, pero no es lo que está hablando el santificado, sino que está diciendo que está en un hogar donde hay una influencia. Él está recibiendo, por ejemplo, bendiciones de Dios que quizás no recibiría si no estuviera casado con alguien que es salvo. Por ejemplo, les doy un ejemplo para que lo entendamos mejor. Estás casado y tu esposa, ¿no?, recibe una gran herencia, que todavía estoy esperando que Romina reciba la herencia. Recibe una gran herencia, ¿no? Una tía lejana que no sé qué, falleció y recibe la herencia de la tía, ¿no es cierto? Como resultado, yo no tengo nada que ver con la tía, yo no tengo nada que ver con la herencia, pero obviamente voy a recibir bendición de esa herencia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aunque el dinero va a ella o la herencia va a ella, en parte va a mí también. ¿Por qué? Porque estoy casado con ella, ¿no es cierto? Legalmente es así y esa es la idea que estamos viendo. Entonces, no tengo nada que ver con la tía, no tengo nada que ver con la herencia, no importa realmente quién soy yo, mi esposa recibe una herencia y yo recibo bendición por ser un matrimonio con mi esposa, ¿no ¿cierto? Esa es la idea. Y creo que es la misma idea que está dando acá Pablo. Está diciendo, un inconverso, por medio de la influencia de alguien que conoce a Cristo como su Salvador, recibe bendición espiritual, no nos dice cómo o cuándo, pero hay una bendición que recibe su marido por estar en una relación con esa persona. Y la palabra que usa es santificado, que quiere decir separado. Ahora miren el final del versículo 14, porque no habla solamente del matrimonio, sino que habla de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Ah, ¿viste? Son todos salvos, ¿no? Otra vez, la palabra santos ahí realmente tendría que ser santificados, que es la misma idea igual, son separados, y nos da la idea acá de que por la influencia cristiana que hay en ese hogar, por el marido o la esposa, los hijos reciben un poco de esa enseñanza en la palabra de Dios, reciben oración, reciben bendiciones, y no son totalmente inmundos, lejos del Señor, sino que son separados, conocen la historia de la Biblia, conocen cosas del Señor. No está hablando en ningún lado acá de que son salvos, no es eso lo que nos está diciendo. Quizás pueden ser salvos, no sabemos, pero lo que nos está diciendo acá Pablo es que la persona salva tiene una influencia sobre su hogar, tiene una influencia sobre los hijos, tiene una influencia sobre su marido no salvo, y realmente Pablo dice, no abandones a esa persona, porque vos estás mostrando a Cristo en ese matrimonio, y hay bendiciones que él o ella reciben por medio de tu vida. Quizás conocen historias de personas que tenían una sola persona en su familia que eran creyentes. Quizás hijos que nacieron en un hogar donde una persona era creyente y la otra no. Y quizás conocieron a Cristo como su Salvador por medio del testimonio de la mamá o del papá o lo que sea. Puede ser. Y Pablo lo que está diciendo acá entonces a este grupo es, lo más importante de eso es esto. Inconverso, salvo. Están juntos, no se separen. No es que está mal tu relación sexual. Dios te dio ese matrimonio, viví ese matrimonio, sé una influencia diferente, santa, separado en ese hogar. Influencia a tu marido para el Señor, influencia a tus hijos para el Señor, orá por ellos, comunicales el Evangelio, y quién sabe si el día de mañana no van a conocer a Cristo como su Salvador. No nos dice eso acá. Pero esa es la idea que Pablo dice. Lo que quiere decir Pablo es, no digas, ah, es un inconverso, tengo acceso libre a casarme otra vez. ¿Saben lo que dicen muchos? Yo no era salvo, conocí a Cristo y me quedé con este inconverso que realmente ahora no puedo adorar al Señor. Así que me voy a separar. Voy a buscar un gran hombre cristiano que me va a ayudar a servir al Señor. No dice eso este pasaje. Pero nuestra cultura hoy, eso enseñan. Hay iglesias que enseñan eso. Dice, bueno, vos con él no vas a poder servir al Señor, así que separate y anda. Serví al Señor con una persona que ama a Dios, que puede casarse con vos y vivir con vos para hacer el ministerio para el Señor. No dice eso este pasaje, pero nuestra cultura lo ha influenciado. Pablo, ¿qué dice en este pasaje? No se separen, no la abandone, queden juntos. Pero es muy difícil, ¿sí? Es difícil, pero la persona creyente tiene un propósito ahí y eso es de santificar a su hogar, de influenciar para el Señor a su hogar. Entonces seguí siendo de esa influencia. El último, versículo 15 y 16, el cuarto grupo, a los creyentes casados con un inconverso que se quiere ir. Miren lo que dice. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? El último grupo, Pablo dice, bueno, sos un creyente, estás en este matrimonio, y dice, el no creyente se quiere separar. Viene tu esposo que no conoce a Cristo como su Salvador y viene y dice, me quiero divorciar, me quiero separar de vos. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice el Señor? Dice, peleale a muerte para que se quede ahí. ¿Dice eso? Si me dicen que sí es porque no lo leyeron. ¿Eh? Dice, no. No es, o sea, que se separe. Si el que no es creyente se separa, que se separe. Ahora viene el inconverso, viene a la creyente y le dice, ya no quiero estar más con vos. Y la creyente dice, no, pero yo estoy santificando a mi hogar. Vos necesitas conocer a Cristo por medio de mi testimonio. Y el hombre dice, no me importa, no quiero saber más nada con vos y tu Dios y lo que sea. No, pero no. Dice eso, dice no, déjalo ir. Déjalo ir. Sí, está hablando de divorcio. Bueno, él quiere pedirte el divorcio, él no entiende las cosas de Dios, deja que se separe. ¿Por qué? En tales casos, dice, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Ahora, quiero que noten una cosa. La palabra obligados acá está hablando de, es la idea de esclavitud, de servidumbre. No estás atado a ese matrimonio, ¿no? Ahora, quiero que entiendan esto. No dice ahí que podés divorciarte y casarte otra vez. No lo dice. No dice eso. Lo que está influenciando, porque el tema que está hablando acá, ¿qué es el tema? Dice, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Ah, bueno, ahora puedo divorciarme, puedo casarme otra vez y puedo vivir en paz, ya no tengo la presión de ese primer matrimonio. Así lo enseñan muchos. No es lo que está diciendo. El tema principal acá que estamos viendo es cómo la esposa que es creyente o el esposo influencia su hogar, ¿no es cierto? Yo estoy en el hogar con alguien inconverso y soy de influencia, santificando a ella o a él y a mis hijos, ¿no? Pero él viene y me dice, ya no quiero estar más con vos. Me separo, se divorcia. Entonces, ¿qué hago yo? Señor, ¿cómo puede ser? ¿Cómo va a escuchar del Evangelio? Y Dios dice, viví en paz. Ya no es tu obligación estar preocupado por tus hijos y tu esposo o esposa. Ya no es tu obligación, no es que no te preocupas más por tus hijos, ya no es tu obligación delante del Señor tener que santificar ese hogar. ¿Saben cómo sé? Versículo 16 dice, pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? Claro, porque estamos pensando que vamos a salvarlo, ¿no? Está haciendo la influencia todavía. ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Entonces, el tema de acá es tu influencia en el hogar. Y Pablo dice, ya no estás obligado a tener esa influencia en el hogar. ¿Cómo sé que no está hablando de divorciarte y casarte otra vez? ¿Por qué? Versículo 10 y 11 que dice, si alguien se divorcia, tiene dos opciones. ¿No? Pablo es claro en el versículo 10 y 11. Si Pablo está hablando de nombre del Señor, como dice acá, sino que el Señor, ¿por qué no dijo, no están obligados y pueden casarse otra vez? No lo dijo, pero sí nos dijo que si alguien se divorcia, hay dos cosas que puede hacer, y eso es el versículo 10 y 11. Los que agregan las otras cosas están agregando a la palabra de Dios basado en su cultura. Porque eso no es lo que dice la palabra de Dios. Y lo sacan de una palabra obligados, la cual dicen, ah, bueno, ahí está permitido que se divorcien y se casen otra vez. Pero Pablo nunca permite casarse otra vez. Y podemos ir a capítulo 7, versículo 39. Sabemos hasta cuándo dura el matrimonio. Hasta que la persona se muere. Entonces, aun si el inconverso se separa de vos, estás divorciado legalmente, tu matrimonio sigue en la presencia del Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que él muera. O vos mueras. Entonces, ¿qué hacemos? Yo estoy en un matrimonio cristiano. Mi esposa, es una ilustración, ¿no? Mi esposa no conoce a Cristo como su Salvador. Ella viene y me dice, ya no quiero estar más con vos. Se divorcia. ¿Qué hago yo? Dos opciones. ¿Me quedo soltero? ¿O busco reconciliarme con mi esposa? Pero es un inconverso, Dios no va a querer eso. Versículo 13 y 14. Anda a ser la influencia santificadora en tu hogar, busca reconciliarte. Pero lo que dicen muchos es, bueno, te dejó, no es tu culpa, pobrecito. Anda y casate otra vez y viví para el Señor, qué lindo. No dice eso la Biblia. Pueden pensar así, pero la Biblia no indica eso en ningún lado en este pasaje. Es más, creo que es totalmente lo contrario a lo que Pablo quiere decir acá. La idea que vamos a ver, y lo vamos a ver la semana que viene, Dios nos va a decir a nosotros, no importa la circunstancia en la cual estás en tu vida, si sos soltero o viuda, viví para el Señor. Si estás casado con un creyente, viví para el Señor. Si estás casado con un inconverso, viví para el Señor. Si estás casado con un inconverso que ya no quiere saber más nada con vos, viví para el Señor. Pero no agregamos la cultura a este pasaje. La semana que viene vamos a ver, Dios dice, ¿dónde estás? En la situación en la que estás, viví para el Señor. Glorifica a Dios con tu vida. Porque eso es lo importante. Tenemos una guía práctica para el matrimonio acá, porque realmente marca todas las áreas. Pero lo que Pablo quiere remarcar acá es vivir para el Señor, no importa la circunstancia en la cual estás. Y no agregamos, otra vez lo repito, porque es muy importante eso, no agregamos a la palabra de Dios. Para interpretar este pasaje, muchos vuelven a otros pasajes de la Biblia para interpretar Corintios, que es totalmente claro, y agregan cosas de otros pasajes a 1 Corintios que no van acá, y así justifican lo que quieren. Quiero decir una cosa más. Si solteros acá, en versículo 8, y termino, perdón. Si solteros acá quiere decir divorciados, y si los divorciados, solteros y viudas están ahí quemándose, ¿hay alguien que no puede divorciarse y casarse otra vez? Piensen conmigo el grupo. Hay solteros, divorciados y viudas. Y la regla es, si tenés calor, que no podés aguantar más tus sentimientos, tu relación sexual, casate otra vez. ¿Hay alguien que no puede casarse otra vez? Todos pueden casarse otra vez. Porque la regla ahí es si tenés sentimiento de... si te estás quemando. Entonces, ¿para qué Pablo habló en el versículo 10 y 11? ¿Para qué Dios habló en otros pasajes? Porque agregan divorciados ahí, no está. Solteros y viudas. Entonces, aplicamos esto. Si estás soltero, si sos viuda o viudo, si estás soltero en este momento... hay dos cosas que podés hacer. Si tenés el don que el Espíritu Santo te ha dado para controlar la relación sexual y no estás tentado con eso, viví soltero para el Señor y servile con todas tus ganas y tus fuerzas y habilidades. Y si no podés controlar eso, que no está mal, y dice ahí, si te estás quemando, busca casarte con una persona que ama a Dios, con quien podés servirle todo el resto de tu vida. Esas son las opciones que tenés como soltero. Si ya estás casado y estás casado con alguien que es creyente, los dos son creyentes, ¿qué deben hacer? Vivir para el Señor. No busquen divorciarse, no busquen separarse, no busquen decir, ah, la verdad que no puedo servir al Señor como quiero porque dice, bueno, Dios te puso en ese matrimonio, ya estás ahí, viví para el Señor y adorá a Dios en ese matrimonio. Y si hay divorcio, quédate soltero. O reconciliate con tu marido. Número 3. Estoy en una relación con alguien que no es salvo. La verdad que es muy difícil. Creo que sí, que debe ser muy difícil. ¿Qué debo hacer? Señor, quiero un hombre cristiano que me ame y que podamos servir juntos. Bueno, Dios no te ha dado eso. Tienes a alguien que no conoce a Cristo en tu matrimonio. ¿Qué debes hacer? Santificarlo. Ser una influencia, una bendición en su vida, en la vida de tus hijos, y servir al Señor como puedas en esa situación. No lo abandone. Y el último, estoy casado con alguien que no conoce a Cristo y ya se cansó de las cosas. Se cansó de que yo vaya a la iglesia. Se cansó de mí. Se quiere separar. ¿Qué hago? Lo dejo irse. Sigo orando por mi familia, sigo orando para que él sea salvo. Y digo, Dios, está en tus manos y vivo para el Señor. Pero no es justo, yo no lo... Bueno, Dios te puso en esa situación. Nadie está diciendo que nada de esto es fácil. Nadie está diciendo, qué lástima que vos tenés eso y listo, y que no nos importa. Pero no nos basamos en las emociones, nos basamos en lo que dice Dios y después animamos a ese hermano en la situación en la que está. Entonces, probablemente estás acá y te encontrás en una de estas cuatro grupos, ¿no? Y si no, después me tienen que decir, hay otro grupo en el cual me encuentro yo, no sé. Pero nos encontramos en uno de estos cuatro grupos. La aplicación global de acá es glorificar a Dios en la situación que estás. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que Pablo estaba enseñando. Entonces, vos decís, estoy soltero, no tengo a nadie, glorifica a Dios. Estoy casado y realmente es muy difícil, glorifica a Dios. Estoy casado sin converso, glorifica a Dios. Estoy casado, me quiere dejar, glorificar a Dios. Porque eso es lo que debemos estar haciendo. Y vamos a seguir aprendiendo de esto en esta semana. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por la claridad que hay en tu palabra. Señor, pedimos que seamos personas que estudian tu palabra, que estudian la palabra de Dios y tomamos decisiones y tomamos realmente nuestras convicciones de tu palabra. Hoy en día hay mucha confusión en el mundo, hay mucha confusión aún entre los cristianos. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra, entender tu palabra en cuanto al matrimonio y después aplicarlo a nuestra cultura y a las diferentes personas. Señor, principalmente hoy hemos aprendido cuatro diferentes grupos en la cual nos encontramos cada uno de nosotros y pedimos, Señor, que nos ayudes. En cualquiera sea la situación que estemos, que glorifiquemos tu nombre, que busquemos agradarte a ti, que busquemos crecer en tu palabra, que busquemos darte gloria solo a ti. Señor, queremos que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, con la aplicación de tu palabra a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a cada día ser transformados a tu imagen, porque eso es lo que necesitamos estar haciendo. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.